Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Pompeo sí se reunió con Kim Jong-un, confirmó presidente Donald Trump. Cuba lista para sucesión de Raúl Castro, pero no es una transición democrática, advierte el Departamento de Estado. Sigue casada la pelea entre la Casa Blanca y el gobernador de California por Guardia Nacional. Y de la imaginación a la realidad, los robots blandos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El propio presidente Donald Trump confirmó que el director de la CIA y quien podría ser el próximo secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La misión, que buscaba sentar las bases del posible encuentro entre ambos líderes, tiene sus partidarios y detractores en el Capitolio estadounidense. Siguiendo con este tema, podemos mencionar que según fuentes allegadas a las conversaciones, el director de la CIA viajó a Corea del Norte durante la semana de la Pascua y fue al parecer para sentar las bases de un futuro encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un. Es la primera vez desde el 2014 en que se da una reunión de alto nivel entre funcionarios de ambos países. Y si eventualmente se realizará una cumbre, el tema prioritario de la agenda es la desnuclearización.
Primero, vía Twitter, se conoció la confirmación del presidente Donald Trump sobre la reunión del director de la CIA y el líder norcoreano.
Mike Pompeo se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte la semana pasada. La reunión se llevó a cabo sin contratiempos y se formó una buena relación. Los detalles de una cumbre se están afinando. La desnuclearización será algo grande para el mundo y también para Corea del Norte.
La noticia sorprendió a los legisladores que en el Capitolio escucharon las declaraciones de Mike Pompeo durante su audiencia de confirmación. Algunos, como el republicano Cory Gardner, resaltaron la acción del funcionario.
Hay gente que quiere jugar a la política con su nominación, pero pueden darse cuenta que está muy involucrado en una de las conversaciones de más alto nivel que ese país haya tenido con un dictador que amenaza a Estados Unidos con sus armas nucleares.
Pero ante el mismo hecho, el demócrata Bob Menéndez criticó al aspirante a jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, por no haber revelado su misión clandestina a Pyongyang durante las audiencias sobre su nominación.
Cuando le expresamos estar ansiosos por no ver preparativos sobre Corea del Norte, podría haber dicho: escuchen, tengo información significativa sobre Corea del Norte y me gustaría discutirla con ustedes en secreto. Un estándar histórico marca que cuando uno es nominado para una posición, no simplemente empieza a desempeñar el rol antes de ser confirmado.
Durante su reunión del martes con el primer ministro japonés Shinzo Abe, el presidente Donald Trump fue cauteloso al referirse al posible encuentro que sostendría con Kim Jong-un.
Como siempre digo, veremos qué pasa, porque al final de cuentas es el resultado lo que importa, no el hecho de que pensamos en tener una reunión.
Si se concreta, la cumbre podría ocurrir a finales de mayo o principios de junio y la ubicación aún está en negociaciones.
En el marco del secreto encuentro diplomático entre el director de la CIA, el nominado para secretario de Estado Mike Pompeo, con el líder norcoreano Kim Jong-un, analistas consultados por La Voz de América señalan que aunque se están dando pasos positivos entre ambas naciones, el llegar a un acuerdo puede significar que Estados Unidos requiera continuar con el acuerdo nuclear de Irán.
Como un desarrollo positivo catalogaron algunos analistas las conversaciones que confirmó el propio presidente Donald Trump ocurrieron entre el director de la CIA, Mike Pompeo, y Kim Jong-un.
Por lo que podemos ver, es alguien en quien el presidente confía. Muestra que los norcoreanos son serios en este proceso. Hace apenas unos meses, la administración Trump hablaba de furia y fuego. Hubo conversaciones en Washington y, francamente, en todo el mundo sobre una potencial guerra con Corea del Norte que tendría consecuencias catastróficas para la península de Corea y Estados Unidos. Cualquier tipo de diplomacia de estas administraciones es positiva.
En entrevista vía Skype, James McKeon, analista del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, además señaló que la administración del presidente Donald Trump se está moviendo hacia la dirección correcta y que también hay que darle crédito al liderazgo de Corea del Sur.
El presidente de Corea del Sur ha abierto el diálogo con Corea del Norte. Él hizo campaña sobre el tema y presentó sus políticas. El presidente Trump está de acuerdo con la iniciativa de Corea del Sur, que es excelente.
Con el propósito de la desnuclearización de la península norcoreana, expertos señalan que esperan que Pompeo siente las bases para un futuro y sostenido diálogo entre ambos países. Sin embargo, según McKeon, Trump deberá cumplir con otro acuerdo nuclear ya existente para ser coherente frente al tema.
Lo único que me preocupa es que si esta cumbre ocurre a fines de mayo o en junio, es probable que suceda después de que el presidente Trump haya indicado que no cederá en implementar sanciones bajo el acuerdo nuclear de Irán, lo que efectivamente colocará a Estados Unidos fuera del cumplimiento del acuerdo.
Lo que podría significar obstáculos entre Estados Unidos y Corea del Norte al momento de negociar un acuerdo nuclear. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La vida de Barbara Bush, la matriarca de una dinastía política que llevó a dos de sus miembros a la Casa Blanca, es este miércoles objeto de un sentido homenaje en Estados Unidos y será recordada por la huella que dejó como primera dama por su impulso a la alfabetización.
Barbara Pierce Bush fue la primera dama de Estados Unidos en la primera parte de la década del 90, cuando su esposo llegó a ser el 41º presidente estadounidense. La ex primera dama se convirtió luego, además, en la madre de un presidente, cuando uno de sus 6 hijos, George W. Bush, fue elegido en el 2000.
He tenido problemas cuando estaba casada con un presidente. Y ahora, ver al mismo hombre que yo solía llevar a los juegos de béisbol y a quien solía gritarle que por favor limpiara su habitación, verlo ahora como presidente es verdaderamente emocionante.
Ella era famosa por su incesante lealtad.
Yo odiaba a cualquier persona que criticaba a mi excelente marido y me ponía furiosa cuando criticaban a mi hijo.
A menudo fue descrita como humilde y según Nancy Beck Young, profesora de historia de la Universidad de Houston, su legado más grande es la relevancia que ella le dio a la alfabetización.
Insistía en la importancia de leer y escribir, afirmando que todos tenían que tener estas capacidades. En muchas ocasiones sostuvo desde la Casa Blanca su convicción de que la habilidad de leer y escribir determinaría si un individuo padecería o no de otros males sociales.
Con más de 100 millones de dólares donados por su fundación para expandir los programas de alfabetización en el país, Barbara Bush era una persona franca y auténtica, según Young.
Nunca intentó ser alguien que no era. Siempre ha sido sincera consigo misma.
La matriarca de la familia Bush nació el 8 junio del 1925. Estuvo casada por 73 años con el hombre con el cual se comprometió justo antes de que él partiera a la guerra.
Estaba allí mirando a la oscuridad del cielo. Ahí pensaba en los amigos perdidos, en el país que amo y en una chica llamada Bárbara.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, lo que los legisladores estadounidenses ven en la sucesión de Raúl Castro y la voz de los medios digitales hispanos en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El anunciado proceso de sucesión de Raúl Castro comenzó este miércoles en Cuba. A través del Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump advirtió que el paso dado por el presidente cubano no es una transición democrática.
Tras 12 años en el poder, de las casi 6 décadas que han gobernado en Cuba los hermanos Castro, la Asamblea Nacional del Poder Popular inició este miércoles el camino hacia la sucesión de Raúl Castro, en un proceso limitado a la opinión de los 31 miembros del Consejo de Estado, que a su vez es designado por el propio gobierno.
A su presidente, al vicepresidente y al secretario.
El encuentro, que tiene previsto extenderse hasta este jueves, define la identidad del nuevo presidente, que según ha trascendido podría ser quien hoy ejerce como vicepresidente del país, Miguel Díaz-Canel. De ser así, sería la primera vez en casi 60 años que la presidencia de Cuba no estará ocupada por un mandatario de la dinastía Castro. Frente a este proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que realmente no hay señales de cambio con el anuncio.
Ciertamente vemos que esa no es una transición democrática, y cuando vemos que algo no es una transición, es una preocupación para nosotros. Nos gustaría que los ciudadanos sean capaces de tener voz en los resultados políticos, y en este caso no se ha visto que el ciudadano común tendrá el poder de decidir.
Enfatizando el hecho de que la sucesión de Raúl Castro no implica cambios reales en la isla, legisladores republicanos y demócratas opinaron al respecto.
Son días tristes porque algunos países van a aplaudir cambio en Cuba, pero no hay cambio. Sí, puede ser que técnicamente el nombre de Castro no va a aparecer como presidente, pero ellos nunca fueron presidentes, ni Fidel ni Raúl, porque eran los dictadores. Mientras que el pueblo de Cuba no tenga oportunidad de elegir sus propios gobernantes, siempre va a ser una dictadura en Cuba.
Del lado demócrata, el legislador por Texas, Joaquín Castro, también reconoce que no existe una variación en el sistema político, pero agrega que también podría tener un valor agregado.
Veo el cambio de poder en Cuba como una oportunidad para que los Estados Unidos y Cuba puedan acercarse más y para el surgimiento de una nueva generación de líderes cubanos que ayuden a construir el país en uno más próspero, democrático y libre, para que tenga una maravillosa relación con los Estados Unidos.
Una encuesta realizada en Cuba por el medio digital independiente 14 y medio, que dirige Joanny Sánchez, muestra una gran apatía política a solo días de la sucesión de poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Continúa el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el gobernador de California por las facultades que la Guardia Nacional tendrá en la frontera del estado con México. Justo en la zona donde confluyen Arizona, California y México, se encuentra Arturo Martínez, quien nos cuenta cómo se evidencia el contraste que representa el tema en las tres regiones.
Muy buenas tardes, Belén. Pues continúa el rifirrafe entre el gobernador de California, Jerry Brown, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya que este último volvió a criticar, esta vez vía Twitter, al gobernador de California, diciendo que varias ciudades o localidades de su estado se están rebelando contra las medidas santuario y también están en contra de las limitaciones que ha impuesto el gobernador de California al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de ese estado. Con México. Por su parte, Jerry Brown se limita a decir que él simplemente quiere que la Guardia Nacional esté llevando a cabo labores de apoyo a la patrulla fronteriza, así pues como para erradicar el crimen transnacional, el tráfico de drogas o el tráfico de seres humanos, pero que no están ahí para detener inmigrantes. Yo ahora mismo me encuentro en un estado, una zona que es precisamente conflictiva, ya que aquí colisionan tres maneras, tres políticas distintas. Me encuentro en Arizona, en la zona fronteriza con México, pero es que a escasos kilómetros de aquí está California, que como hemos dicho, pues está limitando el poder de la Guardia Nacional en su despliegue por la frontera sur. Sin embargo, en Arizona ya han sido desplegados 250 agentes de la Guardia Nacional y están apoyando la iniciativa del presidente Donald Trump. Al otro lado podemos ver aquí aquí el muro fronterizo que está dividiendo la ciudad de San Luis. Es decir, al otro lado podemos ver México, al otro lado de esta valla, y a este lado está San Luis también, se llama esta localidad, pero está dividida por este muro fronterizo que vemos aquí y que tanta polémica ha causado. Yo soy Arturo Martínez de La Voz de América, informando desde Arizona.
El potencial hispano en el uso de redes sociales, que tiene un punto de encuentro por estos días en Miami, en la Feria de Tecnología Hispanicize 2018. José Pernalete exploró sus alcances entre los hispanos y descubrió que en la forma en que los internautas actúan podría hasta ayudar a salvar vidas.
El alcance de la aldea global en Internet y la fuerza del empoderamiento hacia comunidades hispanas fue debatido en la edición anual de la conferencia Hispanicize 2018 en Miami. Un ejemplo que acaparó la atención de muchos presentes fue el soporte que ofrece el gigante de redes sociales Facebook hacia grupos de personas y comunidades que interactúan desde cualquier lugar del planeta.
Puede ser, por ejemplo, que yo tengo una enfermedad que es poco conocida y no conozco a nadie que la tenga. Voy a Facebook, busco un grupo y probablemente encuentre un grupo acerca de esto donde yo puedo compartir mi experiencia.
Una de las emprendedoras en medios alternativos es Janet Sánchez, quien dirige la organización Esposas de Militares Hispanos en Estados Unidos. Ella asegura que participa y se informa a través de medios digitales.
Lo que está pasando alrededor del mundo, nos enteramos primero por Facebook o por cualquier otra plataforma antes de enterarnos en las noticias, como tú dices. So, para nosotros como familia militar, lo que está pasando en el mundo es bien importante y tener un sitio seguro para nosotros.
Los expertos en este tipo de tecnología recomiendan a los emprendedores en redes sociales la acertada utilización de etiquetas digitales, mejor conocidas como hashtags. Al evento acudieron estudiantes de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, donde se efectuó el ataque armado en Parkland. Conversamos con Carlos Rodríguez, joven activista quien quiere conocer detalles de cómo descargar contenidos en la red y que sean atractivos a la audiencia global.
Yo estoy tomando esta oportunidad como experiencia y como una oportunidad de poder aprender. Porque yo con el proyecto de Stories on Todd que estoy haciendo y haciendo más videos cada día, estoy aprendiendo más de personas que ya están en la cima.
Además de conferencias, en el evento hay exposiciones y entrevistas de artistas musicales que comparten sus experiencias a través del mismo medio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, a la calle tuvieron que salir pacientes con VIH en Venezuela para reclamar atención. Y Aerolínea Southwest obligada a rendir cuentas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las calles de Caracas fueron epicentro este miércoles de nuevas protestas por la profunda crisis que enfrenta el país. Mientras los pacientes con VIH tuvieron que salir a la calle para reclamar atención, un sector de la oposición convocó otra gran movilización.
Prácticamente estamos muriéndonos cada día.
Con esta denuncia, Ángela Delgado, paciente de VIH positivo, salió este miércoles a las calles de Caracas para unir su drama al de todos aquellos cuya vida depende de los medicamentos para hacer frente a su mal. Su caso es particularmente dramático. Lleva 25 años padeciendo la enfermedad y hace 4 meses tuvo que dejar de tomar su medicamento.
Tengo 4 meses que no tomo la Truvada y ahorita tengo una cirrosis hepática. Que el estómago reteniendo líquido a raíz porque no consigo los tratamientos ni estoy tomando los retrovirales.
Crisis similares que tienen en vilo sus propias existencias son el factor común de los pacientes de VIH que hoy se manifestaron frente al Ministerio de Salud en Venezuela.
Ya es suficiente con las muertes de nuestros compañeros, ya es suficiente el daño gravísimo que se le está causando a la población y aquí estamos esperando inclusive para exigir lo que nos responde, que es el derecho a la salud.
El ministro de la Salud en Venezuela, Luis López, asegura que trabajan en una acción del gobierno para potenciar la importación de medicamentos, mejorar el sistema hospitalario y garantizar la atención primaria.
Que nuestro pueblo no puede caer en la duda que el presidente Nicolás Maduro está apoyando y que las obras en salud se están entregando para una mejor atención.
Sin embargo, esa no fue la única manifestación pública que tuvo lugar en Caracas. En el este de la ciudad, el denominado Frente Amplio realizó un acto en rechazo a las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo.
Eso que va a ocurrir el 20 de mayo es un fraude. No hay el derecho a elegir el 20 de mayo. No hay el derecho a elegir como ciudadano.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro sigue impulsando la elección del 20 de mayo, haciendo caso omiso de los insistentes llamados de la comunidad internacional para que atienda la crisis humanitaria y cancele la convocatoria a la jornada electoral. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Sigo paso a paso la evolución en Cuba del proceso de sucesión de Raúl Castro, que según el Departamento de Estado no es una transición democrática. Opinión con la que coincide el senador estadounidense Marco Rubio, quien a través de un comunicado aseguró que tras la sucesión Cuba seguirá siendo una isla apresada bajo el dominio de un solo partido en un sistema político opresivo. Investigadores encontraron evidencia de fatiga del metal en el motor izquierdo de la aeronave de Southwest Airlines, que se vio involucrada en un incidente en el que una pasajera perdió la vida y otras 7 personas resultaron heridas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dio cuenta del hallazgo este miércoles. El avión que se dirigía de Nueva York a Dallas tuvo que aterrizar de emergencia en Filadelfia tras la explosión en el aire de uno de los motores.
En breve, ¿qué es un robot blando? Y una nueva arma para luchar contra la crisis de opioides.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
8.000 cafeterías de Starbucks cerrarán por unas horas en Estados Unidos el próximo 29 de mayo para capacitar a 175.000 empleados sobre cómo evitar la discriminación racial. La acción la tomó la dirección de la compañía, que quedó en el ojo del huracán por un supuesto caso de discriminación racial. El siguiente robot que vea puede tener más en común con las plantas trepadoras que con las personas. Todo ello porque un equipo científico en la Universidad de Stanford desarrolla la próxima generación de robots imitando a las enredaderas.
Plantas como esta pueden crecer hacia arriba y alrededor de casi todo, así como los robots blandos.
Usas la suavidad natural de la naturaleza para crear ideas sobre cómo diseñarías nuevos robots de manera diferente. La gran idea de este proyecto es desarrollar un robot que efectivamente desarrolle la punta, y llamamos a estos robots de la vid porque crecen de manera similar a cómo crecería una planta.
Con el apoyo de la National Science Foundation, la ingeniera mecánica Allison Okamura y un equipo de la Universidad de Stanford están fabricando robots blandos inspirados en las vides. Los robots inflables están hechos de plástico o tela resistente y su forma es ideal para introducirse en espacios estrechos.
Esto podría incluir el cuerpo humano para cirugías mínimamente invasivas, entrando en áreas pequeñas que de otro modo serían inaccesibles. También, por ejemplo, servirían en escenarios de búsqueda y rescate o desastres.
Los robots están diseñados para transportar en su punta instrumentos como cámaras, por lo que podrían ser completamente autónomos, manejándose en función de las imágenes recibidas por la cámara. La madre naturaleza inspira a los científicos para crear mejores herramientas y robots más adaptables. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
La pobreza de muchos de los pueblos que enfrentan la crisis de los opioides en Estados Unidos llevó a la academia a crear un mecanismo para que los médicos de estas pequeñas localidades puedan ayudar a contener la problemática.
En Manchester, New Hampshire, los bomberos crearon un programa para ayudar a los adictos a los opiáceos después de que uno de los socorristas salvó al hermano de un colega adicto y quien estaba al borde de suicidio.
Ninguna agencia puede hacer esto, ninguna ciudad puede hacer esto. Esto tiene que ser todo un esfuerzo conjunto para solucionarlo en todo el país.
Los Centros para el Control de Enfermedades informan que más de 40.000 personas murieron por sobredosis de opiáceos en 2016, 5 veces más que en 1999. La pequeña ciudad de Hannibal, Missouri, en donde la doctora Jennifer Allen practica la medicina, se enfrenta a la crisis.
Me siento sola en Hannibal. En esta área no hay nadie más. No hay otra clínica, excepto la nuestra, tan solo durante 2 horas.
Hannibal, Manchester, Bellevue, y como ellas, son muchas las pequeñas ciudades en Estados Unidos que no tienen los recursos para luchar contra la epidemia. La Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri ha diseñado un mecanismo para ayudar a los médicos de las zonas rurales a enfrentar la problemática. Este monitor muestra a médicos de todo el estado recibiendo capacitación de especialistas de la universidad.
Entran en una colaboración de aprendizaje que es amigable, donde pueden hacer sus preguntas, donde pueden presentar a sus pacientes y proponer una estrategia que tenga sentido, que realmente ayude a ese paciente.
Pero este es un recurso que se queda corto, según los mismos médicos, ante la magnitud de la crisis. Solo una acción integral, señala a los galenos, creará un impacto real para salvar a las víctimas del fenómeno. Rafael Sestero, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estas impresionantes ballenas Bright. Los cetáceos surcan las costas de una isla al sur de China. Un grupo de especialistas acudió al lugar para observar a las ballenas, cuya presencia es llamativa en la zona. Para los investigadores, es la primera vez que se cuenta con registro de la presencia de estos cetáceos en las costas de China. Les informó Belén Mora.